En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. La palabra más pronunciada en el día de hoy ha sido corrupción. Ha sido la palabra que ha centrado el debate en la sesión plenaria, donde todos los grupos han acorralado al Ejecutivo de Mariano Rajoy por las informaciones que apuntan al fiscal anticorrupción, a Manuel Moix, y los entresijos de la operación Lezo. Tanto se ha liado la cosa que un nombre llevaba a otro. Y así, las 8 preguntas hacia el gobierno de Mariano Rajoy, haciendo alusión a Montoro, a Zoido y a Catalá, pues han derivado en otros nombres que han salido al final a la palestra, como el del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, del que mucho vamos a hablar en este programa, también el del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y también el del fiscal anticorrupción, Manuel Moix. Al final, estos tres nombres, han sido los más pronunciados en el día de hoy. Quédense con ellos: Nieto, Maza y Moix. En sede parlamentaria, por comenzar cronológicamente contando los acontecimientos del día de hoy, en la sesión de control al Gobierno, hoy hemos asistido a un debate pues bien calentito, con un Antonio Hernando, el portavoz del Partido Socialista, que le ha reprochado a Mariano Rajoy que no combata la corrupción. Es más, al revés, le ha llegado a decir. Le ha dicho que en el Partido Popular son ustedes cómplices de cada uno de esos casos de corrupción. Y Rajoy se ha defendido apelando a los problemas internos que tienen los socialistas.
Con este escrito de los fiscales señalando al secretario de Estado de Justicia, usted tiene que cesarle, como tiene que cesar al fiscal general del Estado y al ministro de Justicia.
Intente construir, señor Hernando. No voy a citar aquí ni uno solo de los casos de corrupción de su partido. Probablemente usted tenga algún problema interno que le aconseje hacer una intervención como la que ha hecho en el día de hoy, pero ese no es mi problema.
Bueno, pero más allá de ese debate parlamentario, que dentro de unos minutos les vamos a contar en este programa lo que ha dado de sí, hoy la vista la teníamos puesta también en las explicaciones que fueran a dar dos personas también en sede parlamentaria, ¿no? Por un lado, el fiscal general del Estado y, por otro lado, el ministro de Justicia. El primero, José Manuel Maza, ha comparecido esta tarde ante la Comisión de Justicia del Congreso. La oposición considera que tiene que dar muchas explicaciones tras los últimos escándalos protagonizados por el fiscal anticorrupción, por Manuel Moix, que, recordemos, está en el ojo del huracán por las sospechas de que pudo intentar frenar la operación Lezo, las operaciones policiales, por los chivatazos que también están rodeando todo este caso, las filtraciones a la prensa y también por haber relevado a los acusadores públicos, a los fiscales del caso 3%, un acuerdo, decían muchos, entre el Gobierno central y el Partido Demócrata Europeo Catalán, quizá para sacar adelante los presupuestos. Bueno, por todo ello, el señor José Manuel Maza pues también estaba en el ojo del huracán. Y Maza lo que ha hecho ha sido dejar claro que no hay arbitrariedades en la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, y además ha dicho que él está atónito por las acusaciones que se están vertiendo estos días contra el fiscal anticorrupción, contra Manuel Moix.
¿Acaso no concluyó con el convencimiento de que había indicios de delito y debía judicializar el asunto en relación con los medios investigativos que se precisaban? ¿Acaso no siguió siendo la Fiscalía Anticorrupción la que continuó considerando oportunas las diligencias de investigación que han trascendido y han dado lugar a esta tormenta informativa? fue efectivamente esta Fiscalía quien investigó, quien judicializó y quien informó favorablemente las entradas y registros practicados hace unos días en una continuidad ininterrumpida hasta la fecha.
Así que el foco informativo lo teníamos hoy en el Congreso de los Diputados, no solamente por la mañana, donde se ha hablado mucho de corrupción, de la separación de poderes, y sino también por la tarde en lo que las explicaciones que fueron a dar en esas comparecencias tanto Maza como Catalá. Ambos han tenido que comparecer en la Comisión de Justicia después de esa ofensiva de la oposición contra, sobre todo, el ministro de Justicia, contra Rafael Catalá, porque le exigen también responsabilidades ante las maniobras que se han producido en los últimos meses en el Ministerio Fiscal, dicen, para obstaculizar algunas causas judiciales contra la corrupción. Y esta tarde el propio Catalá ha dicho que ellos nunca han interferido.
Cualquier persona que conoce el funcionamiento de la Fiscalía sabe que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. No hay quien levante un teléfono para decirle a un fiscal lo que tiene que hacer. El fiscal actúa con absoluta autonomía, sometido exclusivamente al imperio de la ley y con absoluta libertad.
Bueno, y es que al final otro de los nombres importantes del día y que derivan de cada una de estas explicaciones que hemos escuchado tanto al fiscal general del Estado como al ministro de Justicia nos lleva a hablar de una misma persona, del fiscal anticorrupción, de Manuel Moix. De ahí lo que acabamos de escuchar del propio Maza explicando que está atónito ante esas acusaciones que se vierten sobre el propio Moix, porque no hay atisbo de duda sobre lo que está haciendo, de cómo está llevando a cabo pues esa lucha contra la corrupción. Recordemos que Moix fue nombrado el pasado mes de febrero como fiscal jefe anticorrupción tras ostentar la jefatura de la Fiscalía de Madrid entre los años 2003 y 2015, y que Ignacio González, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid en sustitución de Esperanza Aguirre, que en este momento está en prisión en la cárcel de Soto del Real, pues el momento en el que fue presidente fue entre los años 2012 y 2015, es decir, que mientras Moix estaba en la jefatura de la Fiscalía de Madrid. ¿Se conocían? Sí, se conocían. Ellos lo explican. Pero ¿hasta qué punto había una amistad entre ellos? El propio Manuel Moix, en los micrófonos de este programa, en Casa de Herrero, pues ya nos explicó hace unas semanas que tampoco es que fuera una amistad. Sí, efectivamente, han coincidido muchos actos, pero de ahí a que sean amigos, pues que hay realmente hay mucha diferencia. Bueno, y este mismo miércoles, en base a una información que hemos conocido de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, supo que Moix ya era el favorito de González, 8 días antes incluso de su nombramiento al frente de corrupción, pues el propio Maza ha tenido que negarlo o decir, bueno, sí, yo tuve acceso a esa información que me hicieron llegar, pero hasta ahí y nada más. O sea, no hay ningún atisbo de duda sobre la gestión o el interés que podría tener el Ejecutivo en relación a ese nombramiento. Así que, por tanto, siguió adelante, y de ahí que ahora mismo pues está poniendo en entredicho la gestión. Otra de las historias y que vienen coleando desde el día de ayer es la que tiene que ver con el secretario de Estado de Seguridad, con José Antonio Nieto, al que hoy por su actuación le han preguntado también en sede parlamentaria al ministro del Interior, a José Ignacio Zoido, en este caso porque, claro, le vienen a preguntar cómo es posible que ayer nos encontremos de un escrito por parte de los fiscales del caso Lezo, de Carlos Yáñez y de Carmen García Cerdá, que apunta a que sí que pudo haber algún tipo de acto delictivo en la actuación del secretario de Estado de Seguridad, del señor José Antonio Nieto, al reunirse el pasado 8 de marzo con el hermano de Ignacio González, con Pablo González. Una aclaración que minutos después, a última hora de la tarde, llegaban también en modo de nota de la Fiscalía diciendo, ojo, que nosotros no estamos diciendo que ahí haya un acto delictivo en esa reunión que se ha producido. Porque ¿qué le mueve a esa reunión entre dos altos cargos, ¿no? En este caso, Pablo González, el hermano de Ignacio González, y por otro lado el secretario de Estado de Seguridad. Bueno, pues lo que viene a decir y todas las informaciones apuntan a que habría sido el propio Nieto el que le habría dado el chivatazo a González de que había una investigación judicial y policial en curso, lo que es la operación Lezo, y de ahí pues un chivatazo puro y duro para explicarles cómo iba esa investigación, que tuvieran cuidado, las grabaciones cómo se estaban produciendo. Bueno, en ese marco se enmarcan todas esas declaraciones, esas informaciones informaciones que vamos conociendo a lo largo de las últimas semanas. Lo cierto es que el propio Nieto hoy ha dado una entrevista en Onda Cero donde ha explicado que lo que está viviendo es una auténtica pesadilla.
Es que hoy no hago declaraciones. Hoy es que no toca. No, de verdad es que no toca. El señor Leite no tiene nada que ver en el tema. O sea, es lo único que les puedo decir. Me remito a lo que ha dicho la Fiscalía General.
Sinceramente, no tengo nada, absolutamente nada que ocultar. Hubo algún tertuliano que oía en estos días que decía, bueno, pues se va a enterar porque la conversación está grabada. Ojalá esté grabada. Ojalá esté grabada y se pueda publicar y acabemos ya con esta pesadilla, porque sinceramente defenderse, tener que probar que uno es inocente, ya desde hace mucho tiempo se demostró que era algo casi imposible.
Bueno, escuchábamos en un primer momento las declaraciones del fiscal anticorrupción, de Manuel Moix, diciendo que él no tenía por qué hablar hoy y que realmente pues él apoya la labor que está haciendo el secretario de Estado de Seguridad, y luego pues el propio Nieto, el secretario de Estado de Seguridad, diciendo que está viviendo una auténtica pesadilla porque él no hizo nada malo. De hecho, con mucho tiempo de antelación cerró esa entrevista con Pablo González, que lo que quería era darle la enhorabuena por su nuevo cargo de secretario de Estado, y que, por tanto, en ningún momento hubo ningún chivatazo, y él lo que pide y lo que ha pedido en esa entrevista en Onda Cero, así como en otros medios de comunicación, es que por favor se haya claridad, haya transparencia, que se dejen de filtrar este tipo de informaciones a la prensa que le acusan y que no le dejan defenderse porque no sabe realmente cuáles son los papeles, la documentación que hay en poder de la Fiscalía como para decir que él dio ese chivatazo. Dice, a mí me lo presentáis y así yo puedo defenderme. Bueno, este es uno de los asuntos principales del día, todo lo que tiene que ver con la corrupción, pero otro de ellos nos lleva a hablar del Partido Socialista, donde hoy es el segundo día de la campaña de cada uno de los candidatos, y el debate, pues podemos decir que ha bajado un poco el nivel de agresividad entre los susanistas y los pederistas, pero básicamente porque hoy pues no ha habido ni insultos ni ha habido descalificaciones. Ahora, mientras el sector que defiende la candidatura del exsecretario general prefiere mantenerse callado, el de Susana Díaz aprovecha el tirón mediático para arremeter contra un PSOE que está en la UCI, por lo mal que lo hizo Sánchez en su momento. Escuchen la manera que ha tenido de explicar esta idea el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara.
El balance de la gestión de la anterior dirección del partido es un partido absolutamente debilitado en electores y fracturado dentro de su militancia. Lo vuelvo a repetir, el partido no lo fracturó el 1 de octubre. El partido lo fracturó cortarle la cabeza a Tomás Gómez, dividir a la Federación de Castilla y León, dividir a la Federación de Galicia. Es decir, esa fue la fractura que se produjo en el seno del PSOE.
Lo que estamos debatiendo es...
Bueno, ahora vamos a escuchar efectivamente a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha irrumpido hoy en la esfera política, hablando en esa misma dirección de esas acusaciones de Guillermo Fernández Vara, porque lo que ha hecho hoy Zapatero ha sido salir básicamente a prestar su apoyo, su balón de oxígeno a Susana Díaz. Ya lo hizo hace aproximadamente unas dos semanas, cuando en un acto en Cataluña explicó la importancia que tenía que apoyaran la militancia del PSC allí en Cataluña a Susana Díaz. De hecho, si lo recuerdan, reprochó que quizá no tenía demasiado tirón mediático Susana en Cataluña por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser andaluza, y hoy lo que ha hecho Zapatero ha sido volver a la palestra de nuevo para prestar su apoyo a la baronesa andaluza y también, de paso, pues para lanzarle una puya a la gestión de Pedro Sánchez.
Lo que estamos debatiendo es por qué el Partido Socialista ha sacado 85 escaños, 90 y 85 escaños, por qué en dos elecciones ha tenido los peores resultados. O sea, eso es lo que hay que debatir y eso es lo que quien era secretario general debe explicar.
Bueno, esta lucha encarnizada entre candidaturas se puede agudizar en los próximos días porque entre el sector preferido del aparato, el susanista, ven que Pedro Sánchez tiene muchas posibilidades. Luego nos lo va a contar nuestra compañera Ketty Garat, y es una de las noticias que llevamos en Libertad Digital, hacia cuál es la senda que puede seguir la militancia en las primarias del próximo día 21 de mayo. Son las 8 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Por aquí van algunos de los temas políticos más relevantes de la jornada. Sin embargo, este miércoles han ocurrido más cosas que también vamos a tratar en el programa. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. Pues sí, porque pondremos nuestra vista en Estados Unidos, porque ayer Donald Trump sorprendía a propios y a extraños cesando al director del FBI, James Comey, el mismo que abrió la investigación a los mails de Hillary Clinton durante la campaña electoral y también el mismo que debía investigar las conexiones entre Rusia y la campaña del propio Trump. Un despido fulminante que ha desatado la polémica en el país y que ha provocado las acusaciones hacia Trump de dar carpetazo a la trama rusa. Tampoco dejaremos de hablar de Francia y su convulso panorama político tras la victoria de Emmanuel Macron. Desde el partido del presidente electo han descartado oficialmente al exministro socialista Manuel Valls para ir en sus listas en las elecciones legislativas después del ofrecimiento de él de unirse a su formación. Dicen que no cumple a día de hoy los requisitos necesarios y que ellos no reciclan. Mientras, el Partido Socialista continúa tramitando la expulsión de Valls, por lo que no parece que de momento el exministro vaya a encontrar acomodo como diputado en la Asamblea Nacional Francesa. Y por último, volveremos a nuestro país para analizar un suceso que ha conmocionado a la capital. Dos adolescentes fallecían ayer en el centro de Madrid tras descolgarse el ascensor de la casa de uno de ellos. El elevador había pasado todos los controles y estaba al tanto de las revisiones y de la legislación oficial. Les daremos detalles de la investigación.
Un caso espantoso y que nos hace que recordemos la frase de François de Rochefoucauld, del escritor francés: no hay accidente, por desgraciado que sea, del que los hombres hábiles no obtengan provecho.
En casa de Herrero, es Radio.
Pues pasan 16 minutos de las 8 de las 7 si están ustedes en las Islas Canarias. Momento de resumirles el resto del panorama informativo. Son unas noticias que nos cuentan Lorena López Lobo y Nacho Crespo.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad parte de la ley catalana de consultas aprobada en 2010 tras estimar el recurso interpuesto ese mismo año por el Gobierno. En consecuencia, el Alto Tribunal ha declarado que una parte sustancial de dicha ley, toda la que se refiere al referéndum de ámbito autonómico, es inconstitucional y nula, según consta en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde Pumpido.
El juez José Castro ha ordenado la apertura de juicio oral contra el expresidente balear Jaume Matas por una de las piezas separadas del caso Over. Está acusado de los delitos de prevaricación, fraude a la administración y tráfico de influencias. En dicha pieza se investigan diversas contrataciones presuntamente irregulares suscritas entre el grupo empresarial Over y el Partido Popular durante las campañas electorales autonómicas de 2003 y 2007.
El juez de instrucción número 23 de Madrid ha abierto diligencias previas para investigar la muerte ayer de dos jóvenes de 17 años tras desprenderse parte de un ascensor en el distrito de Salamanca. Inicialmente se pensó que el suelo de la cabina había cedido, pero las pesquisas posteriores han revelado que fue una pared la que cayó primero arrastrando otras partes del elevador.
PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Esquerra, Compromís y EH Bildu han firmado una enmienda al proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2017, por la que solicitan rebajar el IVA en las entradas de cine del actual 21% al tipo impositivo reducido del 10%. En concreto, piden que esta actividad cultural se grabe al mismo tipo que otras similares, como las entradas a bibliotecas, museos, pinacotecas, teatros o conciertos, tal y como aparece en el texto aprobado por el gobierno y en el que también se incluyen los espectáculos taurinos.
El grupo musical y humorístico Les Luthiers ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017. Sus espectáculos se caracterizan por una combinación de música y humor inteligente, además de una peculiar utilización de instrumentos musicales creados por ellos mismos a partir de elementos cotidianos.
Y en deportes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan en el Vicente Calderón la vuelta de las semifinales de Champions. Y ya conocemos los dos once iniciales. Simeone apuesta por Oblak en portería, Jiménez, Savic, Godín y Felipe Luis en defensa, Gaby, Coque, Saúl y Carrasco en el medio y arriba Griezmann y Torres. Y Zidane, por su parte, opta por Keylor en portería, Danilo, Varane, Ramos y Marcelo en defensa, Casemiro, Kroos, Modric e Isco en el medio y arriba Benzema y Ronaldo.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Bueno, fue llegar Manuel Moix a la Fiscalía Anticorrupción y liarse la mundial. Recordemos que fue nombrado por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y eso a pesar de que Moix no había trabajado antes en el Departamento Anticorrupción, como sí que habían hecho otros de los candidatos que optaban a presidir ese organismo. Recordemos que el anterior Fiscal General En ese momento, que no fue renovada del cargo, en el mes de noviembre, que fue cuando al final hubo ese relevo, porque dijo que se negaba a nombrar a Moix, como pretendía el gobierno. Y este, pues al final, fue nombrado por Maza después de que fuera reiteradamente alertado de que Ignacio González se felicitaba de su nombramiento en unas grabaciones realizadas por orden judicial. Esto es de lo último que hemos ido conociendo hoy algunos detalles, y es que la noticia está en que Maza habría recibido un escrito el pasado 14 de febrero, también aportado por la teniente fiscal anticorrupción Belén Suárez, en el que le advertían de que su candidato para anticorrupción, es decir, Manuel Moix, aparecía en una conversación grabada en los meses de verano, el verano anterior, entre el supuesto líder de la organización, Ignacio González, y también el exministro Eduardo Zaplana, y en esa conversación decían que era el favorito Manuel Moix para ocupar el cargo. En esa conversación sobre Moix, el supuesto líder de esa organización, Ignacio González, comentaba a Zaplana, 6 meses antes de que se hubiera decidido ya el nombre del fiscal jefe de anticorrupción, que creía que el escogido, que la persona elegida, iba a ser Manuel Moix, y que si eso sucedía finalmente, pues que sería cojonudo, fue lo que dijo, ¿no? Dice, vamos a ver si podemos colocar a este fiscal, porque es un fiscal amigo, ¿no? Bueno, a pesar de ello, fue nombrado y por ello hoy se le pedían muchas explicaciones al Ejecutivo. No solo a José Manuel Maza, que ha dado explicaciones hoy en el Congreso, sino también al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y como ya les hemos contado antes, toda la sesión de control al Gobierno pues ha ido encaminada desde primera hora de la mañana a poner en entredicho las palabras del Ejecutivo de Mariano Rajoy por la gestión que está haciendo de la corrupción. Bueno, este último, Rafael Catalá, esta mañana ha estado en esa sesión de control al Gobierno, y los partidos, como el Partido Socialista, han aprovechado para denunciar esa falta de independencia judicial. Escuchen los reproches que le hacía Rafael Simancas.
¿Acaso les convenció su atrevimiento por denunciar al juez que encarceló a Blesa? ¿Les convenció que rechazara actuar contra la señora Aguirre por su episodio de escapismo y desobediencia a la autoridad en la Gran Vía? ¿O fue porque no vio caso en los espionajes del PP de Madrid? ¿O porque archivó hasta por 3 veces sin diligencias las denuncias por irregularidades en el canal de Isabel II? ¿Acaso porque era asiduo a los cursos de la FAES o por la recomendación de Ignacio González a ese tío serio y bueno?
Bueno, el señor Simancas está recordando todo el rato de las últimas informaciones que apuntan a esas supuestas irregularidades cometidas por el fiscal anticorrupción, por Manuel Moix. Y las acusaciones se han venido a confirmar, por lo menos en las relativas a que González quería que fuera Moix el elegido para el cargo. El fiscal general supo que Moix era el favorito de Ignacio González para anticorrupción 8 días antes de nombrarle. Es lo que ha avanzado hoy la cadena SER, y es lo que también ha venido a confirmar firmar en sede parlamentaria esta tarde José Manuel Maza en su comparecencia en el Congreso. Pero ojo, porque con alguna puntualización, ¿no? Dice, claro que tengo conocimiento de esas conversaciones, pero en realidad hay que escuchar el contenido de las mismas. ¿Qué es lo que decían, no? Porque son irreales.
Pero lo que ha parecido es que dicen y apoyan y avalan el que se haya este señor salga elegido. Claro, no me extraña, fue mi conjetura, no me extraña porque estos señores, de los candidatos al que conocen, pero le conocen porque han compartido con él puestos institucionales en la Comunidad de Madrid, es al señor Moix, a Moix que le conocemos, esa es la conjetura que yo saqué.
Es decir, lo que viene a decir José Manuel Maza en esta comparecencia en el Congreso de los Diputados esta tarde es, vamos a escuchar bien esas conversaciones entre Ignacio González y el señor Zaplana, porque ellos no dicen a quién se va a nombrar para poner al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Ellos lo que dicen es que a lo mejor que les encantaría que se nombrara a ese señor, que es cosa bien diferente y que coincide también con lo que dice el propio Manuel Moix. Además, el fiscal general del Estado ha querido desligarse de esas informaciones y se ha defendido de la siguiente manera.
Fue también la Fiscalía Anticorrupción la que recientemente, y tras la práctica de los referidos registros, solicitó que se dirigiera la imputación contra los más de 60 investigados y la que interesó la prisión provisional para alguno de ellos, entre los que, como todo el mundo sabe, se encuentra el expresidente de la Comunidad de Madrid. La misma Fiscalía y el mismo jefe que apenas ayer se opuso a la solicitud de libertad de esos investigados.
Bueno, y por otro lado, lo que ha dicho el jefe de la Fiscalía ha sido afirmar que son falsas todas aquellas informaciones que apuntan a que ese relevo se ha efectuado, hablamos del caso de los fiscales del 3%, pues con un acuerdo, para propiciar un acuerdo con el Partido Demócrata Europeo Catalán, la antigua Convergencia. Dice que es delirante y ha ahondado en que si se quisiera frenar la investigación del asunto del clan de los Puyol, pues que Jordi Puyol Ferrusola no habría ido a la cárcel. Bueno, esto aquí hay que ponerlo bastante entrecomillado porque ha llegado bastante tarde esa la orden para que ingresara en prisión. Pero ahora recordemos otro de los puntos que levantan demasiadas ampollas, que están levantando en los últimos días y que tiene que ver con la gestión de la Fiscalía. Ayer conocimos que los fiscales de la Operación Lezo, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, les habían remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional, a Eloy Velasco, en el que atribuyen al secretario de Estado de Seguridad, a José Antonio Nieto, un chivatazo a Pablo González, al hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, sobre las pesquisas que se estaban ya siguiendo contra su hermano, contra Ignacio González. Más tarde, la Fiscalía tuvo que sacar una nota en el día de ayer, aclaratoria, en la que dejaba claro que no se dejaba entrever que Nieto, el secretario de Estado de Seguridad, cometiera ningún delito por el hecho de haberse reunido con Pablo González, ¿vale? Pero lo cierto es que casi toda la sociedad española ya se había enterado. Y la cuestión es cómo se filtran este tipo de documentos a los medios de comunicación. Es decir, cómo los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, de repente, aparecen ese escrito firmado de ellos poniendo en entredicho la actuación del secretario de Estado de Seguridad, del señor Nieto. Y esto es algo que preocupa mucho y que hoy se ha estado debatiendo en sede parlamentaria. Hoy, por este mismo asunto, por el tema de las filtraciones, por el papel que ha jugado o que haya podido jugar en todo esto, esa conversación entre el secretario de Estado de Seguridad y el hermano de Ignacio González, pues se le han pedido muchas explicaciones al Ejecutivo. Y hoy el propio Nieto, en una entrevista en Onda Cero, ha pedido que por favor se dejen de filtrar este tipo de informaciones que afectan para mucho y mucho a su persona, que tiene que haber una mayor transparencia y que a él le gustaría poder defenderse porque lo que está viviendo en este momento es una auténtica pesadilla.
Sinceramente no tengo nada, absolutamente nada que ocultar. Hubo algún tertuliano que oía en estos días que decía, bueno, pues se va a enterar porque la conversación está grabada. Ojalá esté grabada. Ojalá esté grabada y se pueda publicar y acabemos ya con esta pesadilla, porque sinceramente defenderse, tener que probar que uno es inocente, ya desde hace mucho tiempo se demostró que era algo casi imposible.
Bueno, recordemos que esa reunión se produjo el pasado 8 de octubre, que llevaba cerrada pues bastante tiempo y que no se habló de la operación que semanas más tarde se iba a poner en marcha contra Ignacio González. Eso al menos es lo que dice el propio Nieto. Si lo recuerdan, es lo que dijo también en esa comparecencia en el Congreso de los Diputados cuando les había pedido toda la oposición que tuviera que dar esas explicaciones. Él insistió en ese punto. Y ahora, lo que ha dicho el señor Nieto hoy, insiste, como ya dijera en la Cámara Baja, no tiene relevancia el contenido de aquella reunión que apenas duró 15 minutos.
Yo lo que pido, en definitiva, es poder defenderme, que hasta ahora no he podido hacerlo, porque en esta defensa he tenido las dos manos atadas a la espalda sobre un sumario secreto que yo no conozco, pero que conoce mucha gente, con extremos que se publican de ese sumario, pero que no se publica el sumario para ver si se está aliñando de alguna forma lo que contiene ese sumario. Yo le he preguntado a muchos compañeros suyos si han visto en el sumario esa famosa "pero no por teléfono", y nadie lo ha visto.
Se está refiriendo el señor Nieto a lo que les acabo de comentar, ¿no? La información filtrada ayer de una parte de lo que dice ese escrito al juez Velasco de los fiscales del caso Lezo, que no se llevan bien con Moix tampoco en todo este embrollo y que, por tanto, pues apuntan con el dedo a que el secretario de Estado de Seguridad pues algo tuvo que ver en ese chivatazo para que el Partido Popular, y en este caso Ignacio González del PP de Madrid, pues supiera la investigación que que estaban llevando a cabo contra su persona y contra esa supuesta operación. Hoy, por este mismo asunto, se le ha preguntado también en el Congreso al ministro del Interior, a Juan Ignacio Zoido, le han preguntado por esa reunión que mantuvo su número 2 con el hermano de Ignacio González, y a preguntas del PSOE ha respondido que las explicaciones del secretario de Estado han sido ya suficientes y razonables y que no hay absolutamente nada más que hablar. Sobre esa reunión, recordemos que están esas sospechas, incluidas a la propia Fiscalía Anticorrupción, sobre la posibilidad de que sirviera para alertar a los investigados. Sin embargo, para Zoido, dice que solamente fue una reunión protocolaria, es lo que insiste su número 2, y dice que el que la hace, la paga. Y ahí se ha quedado. Pero bueno, luego, no solo por la tarde hemos asistido a lo más interesante del día, también por la mañana, ahí se enmarcan esas declaraciones, esa respuesta del ministro del Interior, de Juan Ignacio Zoido, en el Congreso de los Diputados, y esta mañana sí que hemos visto cómo todos los partidos han intentado acorralar a Mariano Rajoy y a todo su ejecutivo por estas informaciones que apuntan a una excelentísima relación entre el gobierno y los fiscales, y más cuando hay casos de corrupción de por medio. Vamos a ver qué ha dado de sí esa sesión de control, resumen que nos hace nuestra compañera Miriam Muro.
PSOE, Ciudadanos y Podemos intentaban acorralar a Mariano Rajoy durante la sesión de control, recordándole los casos abiertos por corrupción en su partido y los últimos escándalos con el fiscal anticorrupción Manuel Mois. El primer asalto ha sido con el Partido Socialista. Antonio Hernando preguntaba al presidente del gobierno por la corrupción y Rajoy desviaba el tema atacando a los socialistas, donde más les duele en estos momentos, en su división interna por las primarias.
Con este escrito de los fiscales señalando al secretario de Estado de Justicia, usted tiene que cesarle, como tiene que cesar al fiscal general del Estado y al ministro de Justicia.
Intente construir, señor Hernando. No voy a citar aquí ni uno solo de los casos de corrupción de su partido. Probablemente usted tenga algún problema interno que le aconseje hacer una intervención como la que ha hecho en el día de hoy, pero ese no es mi problema.
Pablo Iglesias recogía después el testigo del socialista y ponía en duda el nombramiento de Manuel Mois como fiscal anticorrupción. Rajoy pasaba al ataque recordándole que cuando ofreció al PSOE una coalición en su propuesta de gobierno del cambio, abogaba porque jueces y fiscales estuvieran comprometidos con ese gobierno del cambio.
Se nombra a Mois fiscal anticorrupción, a pesar de que el fiscal general del Estado tenía conocimiento de que era el candidato preferido por el señor Ignacio González, que hoy está en la cárcel.
La elección de los jueces y fiscales debería producirse por consenso, bajo la lógica de que los equipos estarán necesariamente compuestos por personas capaces, pero comprometidos con el programa de gobierno del cambio. Esto es lo que usted le ofreció al señor Sánchez en el año 2016 para llegar a una coalición. Pues bien, señor Iglesias, esa es su posición. La mía no es esa. Yo creo que los jueces y los fiscales no tienen que estar comprometidos ni con el gobierno del cambio, ni con el del recambio, ni con el mismo.
También desde Ciudadanos ha preguntado el gobierno por el papel de la Fiscalía, algo que decía José Manuel Villegas, que también ha puesto en duda que pueda seguir al frente del Ministerio de Justicia Rafael Catalá.
Bueno, pues otra de las personas que hoy ha tenido que dar explicaciones, se lo estábamos contando desde el principio del programa, ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido el último en comparecer en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados para dar esas explicaciones ante las peticiones de toda la oposición de comparecencia por las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción a raíz del caso Lezo. Pero Catalá apenas ha usado 3 minutos al principio en su intervención para defenderse de las acusaciones de la oposición, pero vamos a ver finalmente en qué ha consistido esa comparecencia. Carmen Arreaza.
¿Qué tal, Leticia? Pues sí, como decía, se ha dedicado solo 3 minutos de los 30 de los que disponía para abordar la investigación en la que ha resultado detenido Ignacio González y en la que se ha puesto en cuestión a la Fiscalía. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha querido dejar claro que ni él ni el gobierno han interferido jamás en una investigación judicial.
Cualquier persona que conoce el funcionamiento de la Fiscalía sabe que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. No hay quien levante un teléfono para decirle a un fiscal lo que tiene que hacer. El fiscal actúa con absoluta autonomía, sometido exclusivamente al imperio de la ley y con absoluta libertad.
La oposición, sin embargo, le ha reprochado lo escueto y parco en palabras que ha estado en su primera intervención, en la que no ha hecho referencia a varios puntos clave del caso Lezo, como el mensaje en el que Catalá contestó a Ignacio González diciéndole que esperaba que se solucionaran sus líos. Así se lo recordaban Ignacio Prendes de Ciudadanos, Pablo Iglesias de Unidos Podemos y Juan Carlos Campo del Partido Socialista.
Me parece que usted no ha ofrecido hoy aquí las explicaciones por las cuales hemos solicitado su comparecencia.
Criminal, prevaricación, malversación, blanqueo, fraude y falsificación documental, y el SMS que usted le envía dice literalmente: gracias Nacho, un fuerte abrazo, ojalá se cierren pronto los líos. Me consta que usted declaró que cuando hablaba de los líos se refería a la situación política en general. El problema es que la situación política en general, señor ministro, no se abre ni se cierra. Sin embargo, los procedimientos judiciales sí. Eso se abren y se cierran.
Que hoy su aparente mensaje a Ignacio González permite muchas conjeturas y ninguna intrascendente. Y el apoyo del presidente del Gobierno puede adquirir valor de premonición. Señor ministro, no espere a que mi grupo lo repruebe.
Sin embargo, después, en su turno de réplica, el ministro de Justicia sí ha aprovechado para desvincularse de las conversaciones en las que Ignacio González y Eduardo Zaplana convenían en lo oportuno que sería la elección de Manuel Moix como fiscal jefe anticorrupción, como finalmente ha sido.
Claro, en esta comparecencia ustedes me piden que yo explique hechos de terceras personas. Habéis sido reiterado de todos los intervinientes. Me dicen que una persona dijo, que el otro le comentó y que a ver, ¿qué digo yo? ¿Qué tengo yo que decir? Pues no tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Yo no voy a interpretar qué dice uno, qué dice otro y por qué lo dice. Hombre, ¿están ustedes de acuerdo conmigo que se utilice como argumento sólido, fuerte, que 6 meses antes de que haya formado un gobierno, 6 meses antes de que haya un ministro nombrado, 6 meses antes de que, o más, de que esté nombrado un fiscal general del Estado, alguien sepa quién va a ser el fiscal anticorrupción y a ustedes les parece que es la prueba demostrativa de la red de corrupción? Pues hombre, yo lo entiendo en términos legítimos de dialéctica, pero a mí me parece que es mucho aventurar.
De Manuel Moix, además, Rafael Catal ha afirmado que actúa en el más estricto cumplimiento de su estatuto orgánico como fiscal, pero también ha insistido en preguntarle a los miembros de la Comisión de Justicia que cuál ha sido la injerencia que se ha cometido en la Operación Lezo.
¿Cuál es la injerencia? ¿Cuál ha sido la imposibilitación del funcionamiento de la investigación en el caso Lezo, señorías? ¿Por qué insistimos, por qué insisten algunos en mandar este mensaje a los ciudadanos? ¿Qué ha pasado en la investigación del caso Lezo que a ustedes les haga estar tan inquietos? ¿Que están en prisión provisional los investigados? ¿Que se ha hecho entrada y registro en más de 60 domicilios? ¿Que está funcionando todo conforme los fiscales que llevaban a cabo la investigación?
Por último, Leticia, Rafael Catalá ha recordado que la investigación del caso Lezo se encuentra bajo secreto de sumario y que, por lo tanto, ha afirmado, él sabe exactamente lo mismo que los diputados de la comisión y que cualquier ciudadano, a pesar de ser ministro de Justicia.
Es un dardo a todas aquellas informaciones que se van publicando y que son filtraciones que están haciendo pues bastante daño, ¿no? Es lo que decía el secretario de Estado de Seguridad. Bueno, para hablar de esta comparecencia del ministro de Justicia, tenemos al otro lado de la línea telefónica al portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a don Ignacio Prendes. ¿Qué tal, Prendes? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ustedes al final cómo se quedan? Porque ha insistido el ministro Catalá durante lo que ha durado esa comparecencia en la Cámara Baja en que, no hay injerencia de ningún tipo y que parece que ustedes y toda la oposición se lo están inventando.
No, vamos a ver, nosotros lo que creo que ha quedado demostrado hoy, no solo hoy, a lo largo de los últimos días, porque hemos ido conociendo, es que el señor Ignacio González, detenido por un clarísimo caso de corrupción, ¿no?, tenía un plan para, de alguna manera, esquivar esa acción de la Fiscalía Anticorrupción. Y eso pasaba por nombrar al frente de esa Fiscalía Anticorrupción a una persona de su agrado, como era el señor Moix, ¿no? Y nosotros hoy lo que queríamos era que el tanto el fiscal general del Estado como el ministro de Justicia nos explicasen ese plan que se ha ido cumpliendo, porque si luego vemos las cosas que han ido sucediendo en esa fiscalía, se ha ido cumpliendo ese plan. ¿Qué papel han jugado en que se pudiese conseguir el avance de ese plan, ¿no? Y el ministro, sinceramente, no ha ofrecido las explicaciones porque él ha dicho, no he levantado el teléfono, no he dado instrucciones. Es que no lo necesita hacer. Es que lo que también ha quedado demostrado es que la gran reforma que hace falta es cortar el cordón umbilical entre la Fiscalía y el Gobierno, porque a través de esos nombramientos de personas, afines, dóciles, llamémoslo como queramos, se influye en la manera en la que se tiene de actuar por la Fiscalía, se influye en la manera que se tiene de actuar contra la corrupción, y eso es lo que no puede ser, porque además compromete un bien escasísimo actualmente, ¿no?, que es la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones. Y de las explicaciones, desde luego, de hoy, tanto del fiscal como del ministro, creemos que no sale más comprometida su credibilidad para continuar al frente tanto del Ministerio como de la Fiscalía General del Estado.
Lo cierto, señor Prendes, es que todas las informaciones que vamos conociendo sobre la operación Lezo pues apuntan, por un lado, a informaciones donde hay un secreto de sumario, ¿no?, que van trascendiendo a filtraciones, y por otro lado, bueno, pues a escándalos que tienen que ver con la Fiscalía. Entonces, yo creo que quizá es ahí donde, en este caso, el ministro de Justicia pues intenta agarrarse para quitarle credibilidad a todas aquellas informaciones que pues no se obtienen de manera legal, ¿no?, por decirlo de una manera.
Bueno, pero eso es una cuestión secundaria y es el viejo truco de matar al mensajero, ¿no? Y que hay filtraciones y que eso no debe de suceder. Efectivamente, pues investíguese y póngase con todo eso, ¿no? Pero lo cierto es que el contenido de esas filtraciones es el que es. Se ha desmentido, no es cierto. Esas filtraciones son falsas. Son falsas esas escuchas en las que aparece el señor Ignacio González maniobrando desde hacía meses, cuando se sabía incluso meses antes que el favorito para ocupar ese puesto era el señor Moix, y luego acontece que efectivamente se nombra un fiscal general del Estado que está dispuesto a asumir, como ha dicho hoy, el proyecto técnico del señor Moix para la Fiscalía Anticorrupción. Cuando el señor Moix se pone al frente de esa fiscalía, y lo que sucede es un auténtico incendio en esa fiscalía, cuando los fiscales anticorrupción, que llevaban meses o años incluso investigando casos tan importantes como este del caso Lezo o del caso del 3% de las comisiones de Cataluña, lo que tienen que hacer es argumentar con el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para sortear los obstáculos que su propio jefe les pone en esas investigaciones. Hombre, pues, quiero decir, estamos hablando de hechos muy graves, ¿no? Y por lo tanto, en ese caso, yo creo que es secundario el tratar de matar al mensajero y poner el acento en que ha habido filtraciones. Lo que hay que hacer es desmentir si es que se produce esa actuación. Estamos hablando de hechos que todo el mundo puede comprobar. Es cierto que ha pasado esto, ¿no? No. Hemos visto cómo se han producido los nombramientos, hemos visto cómo no se ratifica, no continúa la anterior fiscal general del Estado, que era la señora Madrigal. Todo lo que está aconteciendo, vuelvo a decir, ratifica ese plan del señor Ignacio González para, como él decía, poner al frente a un fiscal bueno, a un tipo cojonudo, como en alguna frase aparece, ¿no? Sí. En castellano muy, muy claro, ¿no? Hola, y a mí, mire, ¿qué quiere que le diga? Que durante toda la jornada de hoy, el presidente del gobierno de este país, España, y el ministro de Justicia se hayan dedicado a defender al fiscal jefe anticorrupción, que era el preferido, el favorito de los corruptos para hacerse cargo de esa fiscalía, hombre, no es de recibo. Es más, yo le diría que en un país con una democracia sólida, consolidada, y donde la separación de poderes sea realmente efectiva, yo creo que el presidente del gobierno no debería de saber ni cuál es el nombre de los fiscales. Máxime para hacer un canto a las excelencias de su currículum y de las bondades para asumir esa fiscalía, ¿no?
¿Qué tendría que ocurrir desde el punto de vista de su formación política, de Ciudadanos, para confiar en esa separación de poderes? Porque sé que ustedes nosotros han pedido la reprobación de Manuel Moix, pero
lo hemos pedido muy claro, se lo hemos dicho hoy muy claro al señor Maza, yo se lo he dicho muy claro, o cesa inmediatamente al señor Moix, o esto ya no es el caso de Moix, como era lo que yo creo que es de lo que estábamos hablando hoy en esta comisión, sino que será el caso Maza, y desde luego lo que compromete y queda absolutamente anulada es su credibilidad para continuar al frente de la Fiscalía General del Estado, y desde luego la falta de explicaciones de qué papel ha jugado en ese plan de Ignacio González para controlar esa fiscalía por parte del Ministerio, por el Ministro de Justicia, también compromete su credibilidad para continuar al frente de ese ministerio, ¿no?
Pues don Nacho Prendes, portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, muchas gracias por haber atendido la llamada de En Casa de Herrero. Un saludo.
Muy bien, gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Bueno, y no queremos dejar pasar la oportunidad también de hablar con una parte de los protagonistas, porque al final todo lo que está ocurriendo, esa ausencia de separación de poderes, que es lo que la oposición le reprocha al Ejecutivo de Mariano Rajoy, pues tiene en el punto principal la actuación, el nombramiento, como bien nos decía Ignacio Prendes, del fiscal jefe anticorrupción. Así que hablemos con Miguel Pallarés, es el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Señor Pallarés, Linares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Al final, es cierto que hoy todo el debate político se ha mezclado con lo que tiene que ver con la justicia, la actuación de la Fiscalía, y todo se ha focalizado en el nombre del fiscal jefe de Manuel Moix, al que casi todos los partidos políticos han pedido su reprobación. No le pido, lógicamente, una opinión al respecto sobre lo que proponen cada uno de estos partidos, pero sí que me gustaría trasladarle la misma pregunta que le he hecho para finalizar esa conversación con Ignacio Prendes de Ciudadanos, que es de qué manera se puede convencer a la sociedad española de que hay una verdadera separación de poderes entre el gobierno y, en este caso, la justicia.
Hombre, yo he oído el final de la intervención de Ignacio Prendes, ¿sí?, y coincido con él. Yo creo que la intervención del fiscal general del Estado, creo que le parecerá a muchos ciudadanos a decepcionado, en el sentido de no poder explicar o no dar unas explicaciones convincentes de qué es lo que ha pasado en la Fiscalía Anticorrupción y por qué la defensa ultranza del fiscal jefe designado recientemente, y que desde nuestro punto de vista, ya lo hemos dicho, está comprometiendo el buen funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción y, por extensión, el buen funcionamiento de la carrera fiscal en España. Mire, a mí, nosotros lo que hemos dicho, que hay dos cosas importantísimas que deben modificarse en el Estatuto del Ministerio Fiscal para que la ciudadanía tenga la impresión y tenga la certeza, sí, de que los fiscales actuamos con independencia. En primer lugar, sí, desaparecer la posibilidad de que el fiscal jefe en España, en cualquier fiscalía, pueda inmiscuirse en un asunto que está llevando un fiscal con total profesionalidad y con total independencia, dándole órdenes singulares o particulares y mucho menos de carácter negativo. No haga usted este registro, no haga usted esta diligencia, no llame usted a esta persona a declarar. Yo creo que eso no conduce en modo alguno a la función que nosotros tenemos que llevar, que es la defensa de la legalidad y la persecución de los delitos. Pero lo tenemos que hacer todos los fiscales en España. Y el segundo aspecto que me parece que es manifiestamente mejorable, sí, es que debe desaparecer la facultad de los fiscales jefes de poder mover a los fiscales como si fuéramos peones en un tablero de ajedrez. Es decir, ahora tú no vas a llevar este caso porque llevaba un año llevándolo y ahora lo va a llevar este otro. Mire, si usted quiere hacer eso, tendrá que fundamentarlo y tendrá que tener alguna garantía para que no se puedan mover los fiscales al antojo del fiscal jefe de cada fiscalía. Uh-huh. Eso que le acabo de citar son dos cosas que han pasado en la Fiscalía Anticorrupción y que no se han explicado. Desde luego, a nosotros no nos han convencido, no sé si a ustedes les ha parecido explicaciones suficientes, qué ha pasado con estos dos aspectos que le acabo de comentar. Bueno, pues si el fiscal general del Estado conocía, como ha saltado en los medios de comunicación, que en determinadas conversaciones aparecía el señor Moix, sí, como el candidato idóneo para determinadas personas que hoy están en prisión y que tenía bastantes más candidatos para poder escogerlo, yo creo que la prudencia y lo que le decía la apariencia de imparcialidad hubiera dado lugar a otro nombramiento. ¿Qué se ha producido este? Nosotros le hemos pedido que, tal como están las cosas, lo mejor que puede hacer el fiscal general del Estado es removerlo, cesarlo y, dentro de los que tenía, o convocar un nuevo concurso, que nombre otro fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Si esto no es así, nosotros nos estamos planteando que la única solución, porque la facultad de remover a un fiscal jefe la tiene el fiscal general del Estado.
Sí. Uh-huh.
Si no lo hace, nadie le puede forzar a hacerlo. Entonces, si no lo hace, el siguiente paso que tendríamos que valorar es que, ya sé que nosotros no tenemos un peso específico muy grande, pero tal como está regulado nuestro estatuto y la función del fiscal general del Estado, solamente cabría pedir y analizar, si es que al final lo hacemos, la dimisión del fiscal general del Estado. Porque créame que la situación nos está arrastrando a un descrédito como yo llevo 25 años en esto, como no había conocido en tiempo, ¿eh? Es decir, esto hay que actuar de forma contundente para recuperar la credibilidad. Mire, yo he oído esta mañana, uh-huh, al presidente del gobierno, al ministro de Justicia, alabando a determinados fiscales. Mire, no puede ser, de verdad, el gobierno ni ningún otro poder del Estado se pueden inmiscuir, ni siquiera por alabanza, en nuestra organización. Nuestra organización es autónoma de cualquier otro poder. Entonces, me resulta muy extraño que un ministro de Justicia, un presidente del Gobierno, utilice una comparecencia para alabar la trayectoria profesional de cualquier fiscal. No, mire, nosotros no nos metemos, lo que debería haber hecho el presidente o el ministro, mire, nosotros no nos metemos ni en las designaciones de los fiscales jefes ni en las personas que han designado. Tienen autonomía para ello y habrán elegido a la persona más capaz. Punto. pero ¿por qué constantemente tenemos que recibir desde el Ministerio Fiscal instrucciones, sugerencias? No, haga usted su trabajo, que es gobernar, y deje al Ministerio Fiscal hacer el suyo, que es cumplir con su obligación.
Uh-huh. Señor Pallares,
no sé si le he contestado.
Sí, totalmente.
La pregunta que me ha dicho.
Sí.
Es la opinión que tenemos, y créame que estamos en una situación en la que los compañeros con los que hablamos no salimos de nuestro asombro, porque cada día se conoce algo que afecta a nuestro funcionamiento y que tenemos que recuperar la credibilidad total en el funcionamiento, aunque los ciudadanos lo saben, que los fiscales estamos trabajando al pie del cañón todos los días y estamos destapando determinadas tramas que al final terminan con sentencias condenatorias, afortunadamente, ¿no?
Decía usted, Miguel Pallares, que a lo mejor ustedes no tienen demasiado peso como para pedir que, en caso de que no se le quite del cargo de fiscal anticorrupción a Manuel Moix, pues ustedes irían un paso más allá, ¿no? Hasta al fiscal general del Estado, a José Manuel Maza, y que no tienen peso, pero es lo mismo que nos contaba antes el portavoz de Justicia de Ciudadanos, ¿no? Que en vez de la operación Lezo, esto se podría convertir en la operación Maza, porque claro que le afecta totalmente, es responsabilidad suya ese nombramiento. Una última cuestión, señor Pallares, sí, antes de despedirle, porque nos quedamos con poco tiempo. Interesaría conocer su punto de vista sobre las filtraciones que vamos conociendo a la prensa de muchas de las partes que tienen que ver con la investigación de la operación Lezo. Ayer lo que conocíamos con el escrito de los fiscales del caso Lezo, y que apuntaban en este caso al chivatazo de esa conversación mantenida entre el secretario de Estado de Seguridad y el hermano de Ignacio González, Pablo González, en el mes de marzo, reunión que el secretario de Estado pues le quita pues demasiado hierro, dice que fue cordial, protocolaria, ¿no? Lo mismo que ha dicho el ministro del Interior y el resto personal del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero a mí lo que me interesa es conocer desde dentro, ustedes, los fiscales, cómo ven ese tipo de filtraciones, porque el señor Nieto, secretario de Estado de Seguridad, se ha quejado amargamente de que pues la cambiado la vida, está viviendo una auténtica pesadilla. Hay secreto del sumario y él no tiene acceso a las acusaciones que se vierten sobre él, pero sin embargo, pues se publican los medios.
Mire, yo le voy a ser muy claro. Yo creo que en España se desconoce que las actuaciones judiciales, aunque no se hayan declarado secretas, son secretas. Es decir, que no hace falta que el juez declare secreto un sumario o una diligencia previa. Entonces, la difusión de las diligencias que se están haciendo en la fase de investigación, en la fase de instrucción, no deben ser conocidas nada más que por las partes. Cuando además se declara el secreto de las actuaciones, solamente lo conoce el juez y el fiscal. Es la única diferencia. Claro, cuando declara el secreto de las actuaciones, al no conocerlo nada más que el juez y el fiscal, hay menos posibilidades de filtración, ¿me entiendes?
Sí.
Pero, en definitiva, todas las diligencias judiciales son secretas. No se deben difundir porque va en contra de la presunción de inocencia y de que a lo mejor una línea de investigación al final termina pues no siendo así y a lo mejor no hay delito y se ha perjudicado a una persona. Yo creo que eso existe en nuestro ordenamiento jurídico, la norma de enjuiciamiento criminal y el Código Penal para sancionar cualquier tipo de filtración. Ahora, una cosa es eso, que es la filtración, y otra cosa es la publicación. Yo entiendo que habrá que perseguir la filtración y habrá que entender que cuando haya un interés público para revelar determinadas cosas que los periodistas contrasten, yo creo que la libertad de expresión es más importante que, en este caso, el honor o la credibilidad que pueda tener una persona que se ve afectada por un proceso penal. Pero es mi opinión, ¿eh? Yo creo que ahí, cuando hay un interés público y está contrastada esa información, pues evidentemente no comete ningún hecho sancionable el medio si el que haya filtrado esa información. No sé si me he explicado.
Sí, desde luego. Es un tema controvertido.
Yo se lo digo porque todas las actuaciones son secretas y deberíamos tener el máximo sigilo para no perjudicar a nadie. Pero créame que, claro, cuando hay operaciones de este tipo, yo soy el primero que no me gusta nada en absoluto los juicios paralelos. Hacen muchísimo daño y estropean el funcionamiento de la Administración de Justicia. Eso requeriría poner más medios en la justicia, acelerar los procedimientos y acortarlos. Pero ¿cuántas veces no habrá oído usted decir esto? Si no tenemos medios, si no tenemos policía judicial adscrita a la fiscalía, si no tenemos inspectores de Hacienda, si nos faltan un montón de medios, si tenemos 17 sistemas informáticos por cada comunidad autónoma, si no estamos conectados a un juzgado con otro, salvo el de la comunidad autónoma. Es decir, hay una carencia de medios que luego nos pueden de verdad echar la culpa a nosotros, pero yo creo que deberían plantearse ya también que es la hora de la justicia, igual que otras administraciones tienen medios de sobra, poner medios suficientes en la Administración de Justicia.
Pues don Miguel Pallares, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, gracias por sus explicaciones.
Muchísimas Muchísimas gracias a ustedes. ¿Eh?
Un saludo. Bueno, y seguimos hablando de las investigaciones en el marco de la Operación Lezo, sobre todo esas conversaciones telefónicas intervenidas al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que siguen proporcionando datos muy reveladores. Hoy hemos sabido, y así lo publica el diario El Mundo, que González estaba convencido de que fue Génova quien contrató a la empresa de detectives que le grabó durante el viaje oficial a Colombia que supuestamente realizó junto a directivos del canal de Isabel II en 2008. Imágenes que, como recordarán, registraban a González y a sus acompañantes con unas sospechosas bolsas grandes blancas que podrían esconder teóricamente el dinero de esas comisiones. Pero en esos audios el expresidente madrileño va más allá y pone nombres y apellidos. Señala directamente al que fuera tesorero del PP Nacional, a Álvaro Lapuerta, como la persona que ordenó ese espionaje contra él. Nos lo cuenta Lorena López Lobo.
Era una obsesión para Ignacio González, que se pasó años intentando descubrir quién encargó a la empresa de detectives Mira que siguiera sus pasos y los de la cúpula del canal hasta Cartagena de Indias, en Colombia, en lo que fue supuestamente un viaje oficial en el año 2008. Un viaje, eso sí, en cuyas comidas y cenas se hablaba abiertamente de bancos suizos y bufetes panameños. Las grabaciones telefónicas intervenidas en los últimos meses por el juez Eloy Velasco en la instrucción de la Operación Lezo ponen de manifiesto que González habría por fin descubierto esa incógnita que tanto le angustiaba, tal y como hoy publica el redactor del diario El Mundo, Esteban Urreistieta.
Él sostiene que Álvaro Lapuerta, el que fue tesorero del Partido Popular Nacional, fue el que hizo el encargo y que la factura la acabó pagando la constructora OHL. Y un dato más, que esos seguimientos al viaje que realizó en Colombia en el año 2008 fueron camuflados con supuestos seguimientos al expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón. Y es que recordemos que la familia Villarmir optó en su momento a la presidencia del Club Blanco.
Sospechas de González que, de confirmarse, pondrían de manifiesto que Génova no solo tuvo conocimiento por diferentes vías de las supuestas conductas delictivas del expresidente madrileño, sino que incluso habría dado un paso más al contratar por unos 300.000 euros a investigadores privados para corroborarlo. La guerra abierta entre Ignacio González y Álvaro Lapuerta habría derivado en la determinación del tesorero de perseguir cada una de las operaciones del expresidente regional en busca de irregularidades. No en vano fue él la primera persona que avisó a Génova de la supuesta cuenta en Suiza donde se cobraban las comisiones. El origen del conflicto tiene, como es lógico, diferentes versiones.
Lapuerta llegó a acusar a Ignacio González de estar vinculado directamente a una operación urbanística en Tres Cantos, denominada el Tagarral. E Ignacio González cuenta la historia exactamente al revés. Considera que Álvaro Lapuerta le pidió en su momento que tratara bien a su íntima amiga Carmen Rodríguez Flores, que la metiera en las listas, a esta exdiputada del Partido Popular. Lapuerta, dice González, consideró que él no la trató correctamente, que no le dio el puesto que a su juicio le correspondía y que a raíz de ahí, de ese momento, pues comenzaron las hostilidades.
La agencia de detectives Mira, dirigida por Julio Gutiérrez y su empleado Mariano Ortiz, fue la encargada de seguir al expresidente y a su comitiva del canal a Colombia. Por ello fueron investigados por la justicia, acusados de un delito de revelación de secretos. Sabiéndose en el centro del huracán, ambos se reunieron el 20 de abril de 2010 en un hotel de la capital, donde se jactaron, y así quedó grabado, de tener pruebas documentales contra González que demostrarían el cobro de $1 millón por una obra realizada a través de empresas ubicadas en Colombia y Santo Domingo.
Pues las pruebas documentales de las que presumían los detectives no han salido nunca a la luz y queda por ver si la investigación de la denominada Operación Lezo ha conseguido dar con ellas, ¿no?
Tampoco de momento se ha podido demostrar en los juzgados quién encargó dichos trabajos de espionaje, ya que ambos detectives se acogieron al secreto profesional para no desvelarlo.
Bueno, y cambiamos de asunto porque hoy es el segundo día de la campaña para las primarias del Partido Socialista, en medio de ese cruce de cuchillos entre los candidatos, sobre todo entre dos de ellos, ya lo saben, Susana Díaz y Pedro Sánchez, aunque el tercero, Patxi López, que vende que huye de la confrontación, del tan mencionado choque de trenes, pues lo que está haciendo en realidad es echar más leña al fuego, con declaraciones como las que hizo ayer en Radio Nacional, ayer por la noche, y radiamos en este programa, y que ha vuelto a repetir en el día de hoy. Bueno, lejos de celebrar esa gran participación a la hora de recoger los avales, recordemos, más de un 70% de la militancia optó por uno de los candidatos, el exlendakari insiste en que lo que hemos visto hasta ahora, o sea, esa participación tan alta, es básicamente un espejismo y que, por tanto, el próximo 21 de mayo, el día de la celebración de las primarias, no va a participar tanta gente. Y además, Patxi López ha dado un motivo.
Mientras que antes los avales era algo voluntario, con lo cual se correspondía muy bien a la voluntad de los militantes, en este momento las presiones, coacciones que se han vivido en muchos sitios ha hecho que no sea tan voluntario.
Es la idea en la que lleva insistiendo unos días el señor López, una manera también de decir que él está por encima del bien y del mal, y porque lo que le importa no es lo cuantitativo, ¿no? El número de avales. Por eso él decía que no participó en la lucha de cuantos más mejor, es lo que dijo. Otra cosa es lo que hubiera conseguido si hubiera querido entrar en esa batalla. Pero lo cierto es que a Patxi López lo que le importa, dice, es el partido. Y por eso ha insistido en que él no va a sucumbir ante los encantos de la candidatura de Pedro Sánchez, que le tendió la mano hace unos días, y que, por tanto, él a mantener su candidatura hasta el final.
Esto es absolutamente suicida para el PSOE. Armar bloques irreconciliables, unir a medio partido para combatir al otro medio nos va a llevar a la irrelevancia, cuando no a la desaparición, como está pasando en otros partidos socialistas en Europa.
El Partido Socialista francés es al que se refiere en sus últimas intervenciones Patxi López, porque no quiere que ocurra lo mismo con el suyo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aunque la tensión en estos últimos días beneficia a un López relativamente pacífico, que se quedaba en un tercer plano, ahora su discurso pues acaba aburriendo. Y por ello pues nos tenemos que seguir fijando en la resaca que nos han dejado las acusaciones de los últimos días, de las declaraciones, por ejemplo, del alcalde de Calasparra, de Murcia, José Vélez, del domingo, acusando de mafia a la gestora socialista por beneficiar a una candidatura concreta, es lo que dijo. Y a pesar de ello, el coordinador de la campaña de Sánchez, José Luis Ábalos, ha explicado aquí en Es Noticia, en Es Radio, que la tensión no solo estaba provocada por su bando, y no solo se ha querido referir tampoco a esas últimas horas, sino a los meses anteriores en los que se ha ido poco a poco destrozando al partido.
Que en otras ocasiones pues tampoco se habían producido unos hechos ciertamente traumáticos, como fue pues el derribo de un secretario general, que no conocíamos eso en toda esta experiencia democrática, al menos desde el 76, no conocíamos eso, no se había producido, y tampoco se había producido pues el hacer posible un gobierno del Partido Popular, de la derecha.
Esa es la baza con la que juega el sector sanchista, ¿no? El del no, el no es no, el al final este Partido Socialista con esta gestora que viene a avalar a Susana Díaz, lo que hicieron fue empujar a Mariano Rajoy hasta llegar de nuevo a la Moncloa y pues ese giro a la izquierda del PSOE. Por su parte, en el otro extremo, Guillermo Fernández Vara, el socialista extremeño, del lado de Susana Díaz, acusando a Pedro Sánchez de haberse cargado literalmente el partido.
El balance de la gestión de la anterior dirección del partido es un partido absolutamente debilitado en electores y fracturado dentro de su militancia. Lo vuelvo a repetir, el partido no lo fracturó el 1 de octubre. El partido lo fracturó cortarle la cabeza a Tomás Gómez, dividir a la Federación de Castilla y León, dividir a la Federación de Galicia. Es decir, esa fue la fractura que se produjo en el seno del PSOE.
Bueno, así las cosas. El próximo lunes, el día 15, les vamos a ver a los tres en el debate a las 12 del mediodía en la sede de Ferraz y veremos si son capaces de arrancar la pasión, ¿no?, y de la militancia para que vote el próximo día 21. Recordemos los datos de los avales. Susana Díaz, 60.231. Sánchez, 53.692. Y Patxi López, 10.866. Así que todo el aparato del partido está, recordemos, con la andaluza, eso ya lo sabemos. Pero eso podría ser una garantía de éxito. Sin embargo, el músculo que está dejando entrever Pedro Sánchez está preocupando y mucho a sus contrincantes. Y de hecho, ya se empieza a hablar de que Pedro Sánchez puede ganar. Nos lo cuenta Ketty Garat. Buenas tardes.
Buenas tardes. El temor se va agrandando día a día en el Partido Socialista. Temor a la victoria de Pedro Sánchez, porque entre las candidaturas contrarias se ha generalizado la expresión de que si gana Pedro Sánchez, el PSOE ha muerto, se acabó, no habría día después, dicen las fuentes consultadas por el radio, que si esto ocurre, la batalla será encarnizada a partir del 21 de mayo, y no solo de cara al Congreso, del 17 al 18 de junio, con la elección de los órganos de dirección del partido, en donde aseguran estas fuentes, todo puede ocurrir, nada será imposible. La batalla irá aumentando, según auguran, en el otoño, con la vista puesta en los congresos regionales, cuestionando a cada varón y presidente autonómico susanista. El miedo a que quede cuestionado todo, los aparatos y los dirigentes del PSOE, ha motivado que empiecen a salir a la palestra los tótems del PSOE. Hoy José Luis Rodríguez Zapatero al ataque contra Pedro Sánchez al rescate de Susana Díaz.
lo que estamos debatiendo es por qué el Partido Socialista ha sacado 85 escaños, 90 y 85 escaños, por qué en dos elecciones ha tenido los peores resultados. O sea, eso es lo que hay que debatir y eso es lo que quien era secretario general debe explicar.
Y en defensa de su apasionada apuesta, Susana Díaz.
Sí, mi apoyo a Susana Díaz es de un intenso convencimiento, ¿no? O sea, hace tiempo que lo tengo y además diré, en fin, a mí me hace mucha ilusión que una mujer sea presidenta del gobierno y les voy a decir, yo veo a Susana Díaz presidenta del gobierno.
Toda ayuda es poca ante la posibilidad de que Sánchez se haga nuevamente con las riendas del partido y se espera que haya más históricos que hablen en los próximos días, porque lo que los altos estamentos del PSOE reconocen es lo que negaban semanas atrás, que la victoria de Pedro Sánchez es posible que va a estar muy ajustado y que llegarán a ciegas a las primarias del 21 de mayo.
Bueno, pues son las 9:04, 8:04 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad porque después hablaremos de otros asuntos, de lo que tiene que ver con el proceso separatista en Cataluña, con cómo lo habría arreglado el que fuera ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, en unas declaraciones que ha hecho hoy y que dejan mucho que desear, ¿eh? También se lo tengo que anunciar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Antes, la pregunta que les hacemos todos los días. ¿A ustedes les preocupa su salud? Seguro que sí. Pues tome nota, Aegon.
Si estás pensando seriamente en hacerte un seguro de salud, no te vuelvas loco haciendo números. Aegon te ofrece un seguro de salud muy completo, desde 39,95 euros al mes y sin copago. En Aegon no solo te ofrecen un precio asequible, sino que además no te llevas sorpresas con coberturas no incluidas. ¿Y sabes la tranquilidad que te da poder elegir entre más de 37.000 médicos y más de 1.000 centros? Pues llama al 900-177-177 y contrata tu seguro de salud a Aegon. 900-177-177.
En casa de Herrero, es Radio.